Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G.
Hola, hola, viajeros inteligentes, soy Antonio G. de inteligenciaviajera.com y hoy estamos en un nuevo episodio de las charlas viajeras. Ahora me gustaría dar las gracias a una lectora, a Silvia, del blog sinparardeviajar.com, que hace una semana nos dejó un comentario en una de las entrevistas pasadas. Ella dice así, voy a leer literalmente su comentario. Silvia dice, me la he visto enterita, así que quiero mi dinero. Esto es porque comenté que, bueno, la entrevista era muy larga y bueno, quien se la viera, pues la podíamos incluso pagar. Dice que es genial la entrevista, muy divertida y con muchos acontecimientos en ella. Si ruido, que si gato, como el comentario a Judith, decirle que aunque ya lo sabe, Islandia le va a encantar. Es el lugar natural más increíble que he estado y quiero ver su post sobre Islandia a la vuelta y que viendo las cosas que le pasan, seguro que algo le sucede por la tierra de los vikingos. Bueno, nos da la gracia a los dos y por esta magnífica entrevista. Pues un gran abrazo desde aquí, Silvia. Yo sé que ahora estás por Nueva Zelanda, así que muchísima suerte en tu aventura. Y ahora sí, vamos a pasar directamente con la entrevista de hoy, porque bueno, hoy vamos a hablar sobre uno de los grandes tabúes de la cultura judeocristiana, el dinero. Y para ello, pues bueno, yo cuento hoy, tengo la suerte de tener a uno de los mayores expertos en esta temática. Él es autor de 14 libros de éxito sobre desarrollo personal y profesional y tiene ya más de 100.000 copias vendidas, ¿no? Una pasada. Él es Raymond Sansó, creador del Instituto de Expertos, de los seminarios El Código del Dinero, Cita en la Cima, Mapas Mentales, Un Curso de Milagros y el último, Seminario Millonario. Bienvenido, Raymond, ¿qué tal estás?
Hola, muy bien, Antonio. Encantado de estar contigo.
Bueno, para mí un placer. Hoy, como hemos comentado, bueno, vamos a hablar de dinero fundamentalmente, un tema que creo que a los dos nos apasiona y seguramente a muchos de los lectores pues también. Antes de entrar en esta temática, a mí me gustaría, bueno, que para los que no te conozcan muy bien o todavía no sepan de ti, pues que profundizamos un poquito en tu historia quizá más personal. Yo te conozco ya muy bien. He tenido el honor de que, bueno, me cuentes cara a cara, ¿no?, en una mesa comiendo juntos, pues toda tu trayectoria y yo creo que es importante saber un poquito el pasado para reconocer el presente. Raymond, tú después de trabajar 15 años en 3 multinacionales y 3 bancos, decides dejarlo todo para cambiar de vida. ¿Nos cuenta un poquito cómo llegaste a ese punto de inflexión?
Bueno, yo creo que es un punto natural, normal, cada vez más frecuente de evolución humana. Antes esto podía parecer algo excéntrico, que hacía poca gente quizá, pero yo creo que cada vez más personas toman decisiones como estas, así que deja de ser algo extraño y se convierte en algo normal. Más o menos en la década de las personas cuando tienen los 40 o los 30 y tantos, empiezan a cambiar de valores y a buscar sentido y significado. Entonces, normalmente la gente cambia lo que es la ambición material por lo que es el sentido y el significado en la vida. Y ya no pueden continuar haciendo según qué cosas, ¿eh? Y a partir de ahí, pues tienen que tomar decisiones como, pues, si me voy a vivir a otro sitio o cambio de trabajo, algunos cambian de pareja, en fin, decisiones importantes en la vida. Y así fue, ¿eh? Cuando cumplí más o menos 40 años, entendí que se había acabado la etapa de trabajar como empleado en un banco. Me aburría mortalmente, me deprimía, literalmente, me enfermaba. Y como me enfermaba, huí. No es un acto de una persona valiente, sino yo creo que es una persona cobarde, ¿no? Yo fui el primero en saltar del barco porque entendía que si me quedaba más tiempo en ese barco, moriría, moriría interiormente, moriría. Así que fue una necesidad, fue quizá un acto de cobardía, no de valentía, y a partir de ahí empecé una vida desde cero con 40 años y echando por la borda un montón de cosas que la gente diría que eran valiosas, pero para mí ya no lo eran.
Una de las cosas interesantes de una de las charlas que tuvimos el año pasado, yo recuerdo que me dijiste que bueno, cuando decidiste dar este paso en el mismo banco, ¿no? Que tú que eras director de allí de una sucursal, pues muchos de tus compañeros de trabajo comenzaron a compartir contigo pues sus aficiones, ¿no? Como una parte más humana, ¿no? Cuando parece que tú te vas, ellos se vuelcan un poco y se abren. Nos cuenta un poquito qué pasó en este cambio, ¿no?
Sí, es curioso porque personas con las que vives, convives, trabajas y vas a comer y nos relacionábamos, pues nunca hablábamos de sueños, siempre hablábamos de lo convencional, del trabajo, del día a día, ¿no? Parecía como si ese tema fuera tabú. Y en el momento en el que uno destapa la caja de Pandora, en este caso fui yo, pues yo me voy porque quiero ser escritor y quiero dedicar mi vida a escribir libros. Entonces empiezan a salir músicos, jardineros, había de todo, ¿no? Pero lo curioso es como, ¿por qué no habíamos hablado de eso? Eso es lo que nos tenía que hacer reflexionar, tendríamos que hablar más de nuestros sueños y eso nos aproximaría más como seres humanos. Esto yo creo que ocurre demasiado, ¿no? Pensamos que hay que llevar una vida pública y una vida privada. En la vida privada se puede soñar y en la vida pública no se puede soñar, ¿no? Yo creo que eso habría que romperlo y ser los mismos que somos públicamente que privadamente y mostrarnos cómo somos y hablar de lo que nos importa.
Efectivamente, justo hace unos días una chica preguntaba, no recuerdo si era en un foro o por Facebook, que cómo gestionaba, ¿no?, en redes sociales la vida pública y privada. Y yo le dije, yo lo que he hecho ha sido cargarme mi vida privada y ya está, ¿no? ¿Para qué la quiero, ¿no? No sé si tú coincides también en esta cosita, ¿no? Porque bueno, ahora con el mundo de internet parece que todo, bueno, ha dado un vuelco, ¿no?, increíble en esta cosa de no sé qué es público, no sé qué es privado.
Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. No, es una falta de coherencia llevar una vida privada y una vida pública, ¿no? Decir unas cosas o pensar unas cosas en privado y decir otras en público o hacer otras en público, ¿no? Eso es una falta de coherencia que te pasará factura. Entonces, al final, tienes que ser tú y mostrarte tal cual, ¿no? Y eso es ser público, porque en el fondo sales del armario, ya no escondes nada, ¿no? Te muestras cómo eres y habrá gente a quien le va a gustar y otros que no. Entonces, yo le digo a las personas que se quiten la careta, que dejen de tener esa vida privada o que la conviertan en pública, y que no hay miedo a nada, que en realidad la persona que está allí delante es igual que tú y piensa y siente igual que tú.
Efectivamente. Volvemos a este proceso, ¿no?, de cambio que tuviste en un poquito lo que sería el ecuador de tu vida. A mí me consta que fue un proceso muy duro, ¿no? Ahora, bueno, las personas quizás se fijan en el éxito, en la repercusión, pero claro, no se dan cuenta de que, bueno, que se pasa muy mal, ¿no? ¿Nos cuesta un poquito cómo pudiste superar estos peores momentos del cambio de vida o darnos unas claves prácticas para que quizás estos oyentes que se encuentren ahora en este punto y nos estén escuchando ahora que tengan algo, ¿no?, una herramienta para poder ir un pelín más rápido de lo que puede que fuiste tú?
Sí, bueno, es verdad, sí duele y es un proceso y toma su tiempo y es largo, no es de para mañana y a veces las personas siempre me dicen, bueno, pues yo quiero hacer lo que haces tú, ¿no? Y yo siempre les digo, pues empiezas y solo tienes que empezar, ¿no? No me lo cuentes, hazlo. Lo que pasa es que a veces nos enamoramos del resultado pero no del efecto, ¿eh? Y el efecto para hacer un cambio en la vida, pues a veces eso, ¿eh?, es doloroso, ¿no? Yo me acuerdo cuando crecía, cuando tenía, pues no sé, 10 años, 12, me dolían los huesos, o sea, crecer duele, ¿no? Y como ser humano también pasa eso, ¿eh? Cuando tienes que crecer, pues también duele porque tienes que morir a una realidad y nacer a otra, ¿no? Y hay muchas dudas, mucha inseguridad, pero ese proceso no te lo puedes evitar. Yo creo que es bueno y necesario vivirlo. Así que las personas que van a vivir ese proceso simplemente les diría que no lo cuenten, que no lo digan, que lo hagan, que empiecen y que se cojan, eso sí, a que no lo vivan solas. Es decir, que se apoyen en un amigo o amiga, que hagan ese camino siempre al lado de alguien que les ayude y sobre todo que se cojan aquello que saben o creen. Es decir, a mí lo que me ayudó muchísimo en mi cambio fue tener presente todo aquello por lo que yo hacía el cambio. Cada día me repetía por qué hacía yo ese cambio, qué era lo que estaba haciendo. Y me acompañaba de libros que me acompañaron en ese proceso y que me ayudaron mucho, porque esos libros eran como recordatorios de lo que yo creía en ese momento, ¿no? Entonces, reafirmarme continuamente a diario a través de amigos y a través de libros me ayudó a hacer el proceso.
Genial, ya que ha sido el tema de los libros, nos deja quizá algunos de los libros clave que fueron para ti súper útiles, ¿no? en este proceso de gestión del cambio.
Sí, bueno, básicamente el que más, hubo muchos, porque en mi biblioteca pues había entonces, no sé, cientos de libros, tal vez miles, ¿no? Pero hubo uno que es el que me llevaba todas las tardes al parque, donde hacía mi sesión de lectura de un par de horas. Aunque esto parezca que es no tener nada que hacer, era pura supervivencia, o sea, yo lo hacía para sobrevivir, necesitaba ese espacio para nutrirme, ¿no? Y el libro que me llevaba siempre era Un curso de milagros, que es un curso de la Fundación para la Paz Interior, un curso de espiritualidad, un curso de cambio psicológico, y ese fue el libro que más me ayudó. Yo me lo llevaba al parque, me sentaba debajo de un árbol, me estaba un par de horas y cada día me tomaba eso como una medicina, ¿eh? No es porque no tuviera nada que hacer, tenía cosas que hacer, ¿eh? Reinventarme, pero necesitaba ese espacio y ese alimento en forma de libro. Y ese libro me sigue acompañando todavía.
Genial. Bueno, luego entramos porque tú ahora impartes también seminarios de este mismo proceso, ¿no? De un curso de milagro. Luego, si te parece, contamos un poquito de lo que trata, ¿no? Entramos en más profundidad. En este proceso de cambio, de repente llegó a tu vida un poquito lo que era el coaching, ¿no? Y tú mismo decidiste comenzar a ayudar a las personas a través de esta herramienta, ¿no? ¿Nos cuenta un poquito cómo llegó el coaching a tu vida y cómo la transformó por completo?
Sí, bueno, yo empecé a oír sobre el coaching. Es verdad que había mucha gente que ya estaba dando cursos y me pedía que si yo atendía a las personas, yo les decía que no, que yo no era terapeuta, ni consultor, ni nada, y me faltaba el vehículo. Entonces, cuando apareció el vehículo, que fue el coaching, entonces dije, sí, a esto sí me apunto, y con esto sí me atrevo yo a atender a personas, ¿no? Me faltaba un método, y el coaching me dio ese método, ¿no? Entonces, a partir de que tuve un método, me atreví a recibir a personas. Entonces, el proceso que seguí fue pues el de siempre, ¿no? Siempre tiene que ver con los libros. Me leí como unos 20 libros de coaching. Aprendí algo, claro, siempre acabas aprendiendo cosas. Y entonces, cogí a 5 personas, que eran más o menos amigas, y les inicié un proceso de coaching gratuitamente, porque era mi práctica. Y entonces, ahí experimenté si funcionaba, si no funcionaba, si me sentía bien, si... Y como vi que sí, que funcionaba y que me sentía bien, entonces me fui a una escuela de coaching y me formé como tal. Pero yo ya llevaba ya, pues no sé, pues 30 o 40 sesiones como un coach autodidacta después de haber leído 20 libros, ¿no?
Bueno, a mí me parece que después de leer 20 libros te conviertes en una persona completamente diferente, ¿no?
Sí, sabes un montón del tema. Parece que no, ¿eh? Pero sabes un montón y estás por encima de la persona promedio en el tema en el que estás leyendo.
Genial. A mí me parece una idea que has dejado muy, muy buena, ¿no? Antes de comenzar a formarte, oye, experimenta por ti mismo, lee, fórmate y haz cosas, ¿no? Yo justo cuando empecé a vender servicio, igual, yo cogí a 3 o 4 amiguetas y le digo, oye, yo te voy a hacer este servicio, solo hace gratuito para ver si realmente te gusta o si sabes hacerlo, ¿no? Porque quizá cuando ya hay un intercambio de dinero, pues bueno, tienes que tener las cosas mucho, mucho más claras, ¿no? Llega un momento en el que tú comienzas a dar estas sesiones de coaching, ya como terapeuta, como formador, y te das cuenta de que esto de vender servicios pues no es un método escalable, ¿no? Y decides cambiar un poquito el modelo de negocio. ¿Nos cuentas cómo por dónde empiezas tú?
Bueno, yo estuve 7 años atendiendo personas en el despacho de coaching, en el gabinete, no era terapeuta, pero era pues coach, ¿no? Y ahí estuve 7 años, recibía cientos y cientos de personas. La verdad es que funcionaba muy bien el gabinete, quizá demasiado bien y todo, porque me llenaba todas las tardes. Entonces yo dedicaba las mañanas a trabajar, a crear contenidos, a escribir, a lo que fuera, y por las tardes atendía a personas, ¿no? 7 años fueron muchos, cientos y cientos de personas fueron muchos. Al final, pues después de 7 años, cerré, y por hacer cosas nuevas y porque vi que no era escalable, porque consumía un montón de horas. Entonces lo que decidí es que esas personas harían coaching con mi equipo, Ahora mismo pues tengo un equipo de 2 coach que atienden a las personas que acuden a mí y hacen el coaching ellas, ¿no? Entonces yo entendí que tenía que digitalizarme y que tenía que diversificarme en otra serie de formatos. Por ejemplo, pues la videoformación, o la formación online, que son diferentes, ¿eh? Unas cosas el webinario, otra cosa es el videocurso y luego pues los presenciales, ¿no? Así que yo me dediqué a otras cosas, me diversifiqué, me digitalicé y delegué la atención de consulta o de despacho o gabinete a otras personas.
Perfecto. Bueno, nos quedamos con delegar, digitalizarse para automatizar, ¿no? También todos estos videocursos. Luego vamos a hablar también de tu escuela online, ¿no? Que es una forma al final de generar dinero automático, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Trabaja un periodo y luego, bueno, te dedica a hacer otras cosas, a disfrutar de la vida, a leer o bueno, a preparar los siguientes seminarios, ¿no? Quizás. Llegamos al dinero, ¿no? Y más concretamente al código del dinero, ¿no? Este bestseller que ha cambiado la vida de tantas personas y yo creo que ha sido porque, bueno, les cambia un poquito el chip, ¿no? Sobre la percepción del dinero. Raymond, la pregunta es, ¿cuál es, ¿no? Directamente el código del dinero?
Bueno, si tienes un par de horas, pues te lo cuento, ¿no? Porque es algo que transmito durante un fin de semana. Pero básicamente consiste en pensar de otra forma, en actuar de otra forma y en ser otro con el dinero. O sea, es un cambio 180 grados con todo lo que tiene que ver con el dinero, con la forma de gastarlo, invertirlo, ganarlo y de sentirte con él. Si no hay un cambio personal, y a veces hay personas que venían al coaching y me decían, sáltate todo lo que tiene que ver con el yo, dame trucos para ganar más dinero, yo le tenía que decir que no funcionaría, porque tiene que ver con una mentalidad, ¿no? Entonces, esa mentalidad es un cambio de creencias tan grande que tiene un impacto en tu cuenta corriente, en el dinero físico que tocas, ¿no? Entonces, ¿qué suma en ese código del dinero mental? ¿Qué es lo que suma? Muchas cosas. Pero básicamente, la primera que tendríamos que hacer es hacer limpieza de creencias absurdas, estúpidas, que hemos recibido de pequeños o de la sociedad, que seguimos recibiéndolo porque aún se habla de forma estúpida del dinero en los medios de comunicación, en todas partes, y eso convierte a gente ignorante financieramente, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es limpieza de todas esas tonterías que no han servido para nada, salvo para arruinarnos, ¿eh? Pues, personas pues, que vivíamos justas, ¿no? Al día, pues, entonces, lo primero que tenemos que hacer es limpieza, hacer examen de todas las ideas absurdas que nos han metido en la cabeza y que nos arruinan. Y a partir de ahí, reírnos de ellas, cuestionarlas y apartarlas. Y buscar otras ideas sobre el dinero, que suelen ser lo opuesto. Pues, no sé, si el dinero te hace mala persona, pues lo opuesto es el dinero te hace buena persona. Porque puedes hacer buenas cosas con él, etcétera. Entonces, convertir todas esas ideas equivocadas en ideas acertadas o creencias. Y a partir de ahí, el código del dinero podríamos decir básicamente que es un estado de conciencia, es una mentalidad, es un conocimiento también, porque en el fondo hay que conocer las nuevas reglas del dinero y de la economía, y es un estado emocional respecto al dinero diferente también, que no tiene nada que ver con la codicia ni la ambición y mucho más con un juego. Yo creo que todo lo que tiene que ver con el dinero es un juego literal como el Monopoly y lo que hay que hacer es dos cosas. Una, conocer las reglas para jugar el juego y dos, pasártelo bien, divertirte con eso, ¿no? Y si la gente hace de todo esto, pues verá que le empieza a ir mejor con el dinero.
Al final lo que nos cuentas en tu libro y en tu seminario es que dinero y espiritualidad muchas veces o debería siempre darse la mano y caminar juntos, ¿no?
Sí, en todo, en todo. Por ejemplo, esta es una de las creencias estúpidas, ¿no? Que la gente cree que no puede ser espiritual y ganar dinero, ¿no? Bueno, pues no sé de dónde han sacado esa idea. Porque no tiene nada que ver, ¿no? Estás comparando dos cosas, no tiene nada que ver, ¿no? Pero en cualquier caso, todas las cosas son espirituales, porque cualquier cosa que veamos en este mundo tiene un componente no visible, no material, que le está sustentando en el mundo de la materia, ¿no? Así que cualquier cosa que veamos aquí, incluida la enfermedad o el dinero, tienen un componente espiritual en cualquier cosa. Así que desvincular la espiritualidad de algo es una idiotez, porque no tiene sentido. Todo es espiritual, hasta un asesino pues, tiene detrás un patrón y una conciencia que estás proyectando ese comportamiento en el mundo, ¿no? Uh-huh. Así que deberíamos empezar a unir la conciencia o la espiritualidad en todas las cosas de la vida, en el dinero también.
En una de tus entrevistas yo he escuchado que para ganar la partida en este juego del dinero que nos comentas, pues tenemos que ganar todo, que si nosotros ganamos mientras alguna persona está perdiendo, en realidad no hemos entendido el juego, ¿no? ¿Esta quizás sea una regla fundamental para entender un poquito el funcionamiento del dinero?
Sí, claro, es un ganar-ganar, ¿no? No sé, si yo te pongo un ejemplo, ¿no? Hace un par de días me escribe una persona que es pintor y me dice que está harto de no ganar dinero como pintor, de bajar precios, de bajarse los pantalones, de vivir al día, de todas estas cosas, ¿no? Entonces me pidió consejo, yo no sé, me escribió a mí, ¿eh? Yo no le fui a buscar, me vino a buscar él. Entonces yo le dije, bueno, pues si quieres te digo lo que pienso, ¿eh? Igual te guste, igual no. ¿Eh? Entonces, ¿quieres que te lo diga? Bueno, pues yo le escribí, ¿qué problema solucionas en el mundo? Y le dije, no me respondas, te respondo yo, ninguno, cero. Estás resolviendo cero problemas al mundo. Y una persona que resuelve cero problemas al mundo es un egoísta. Porque solo estás preocupado por ti, por tu estudio, por tus cuadritos y por pintar todo el día metidito en tu casita. Y lo que tienes que pensar es en qué problema vas a resolver a las personas que están ahí afuera, que son los que cuentan. En el momento en que tú resuelvas un problema gordo a alguien, él te va a pagar. Pero actualmente estás metidito en tu casita pintando cuadritos pensando que alguien va a meter su dinerito en tu bolsillito. Lo cuento así para que la gente se ría, porque es que es chistoso, ¿no? Entonces, en el momento en que empieces a pensar en el otro y en aportar valor y en darle algo, primero darle tú algo y resolverle un problema, él después ya te pagará, ya llenará tu cartera o tu bolsillo, ¿no? Con su dinero, pero antes no lo va a hacer, ¿no? Bueno, como esta idea o esta propuesta no le gustó, seguramente le ofendió y seguramente le cabreó, ¿eh? Porque no se lo esperaba escuchar, ¿no? Pues me respondió diciendo, bueno, pues nada, es que en realidad el dinero no es importante, ¿sabes qué? Seguiré pintando y ya está, ¿no? Entonces, aquella persona claudicó, ¿eh? Claudicó porque yo le mostré la realidad, y le dije, busca una forma de ser útil al mundo, pues con el color, con el diseño, con lo que tú sabes, con lo que estás haciendo, ¿no? Y no dejes de pintar. Pero como eso no le gustó la solución, pues bueno, me dijo que en realidad el dinero no era importante. Bueno, pues la pregunta es, hostia, pues si no es dinero importante, ¿para qué diantres más escrito? ¿Por qué te cabreas tanto cuando tienes que bajar precios? Entonces, ¿por qué, no? Pues esta es la típica excusa que se cuenta a la gente. Todo el mundo te lo dirá esto, ¿eh? Ya te lo digo ahora, ¿eh? Todo el mundo te dirá que el dinero para él no es importante. Pero por dentro están cabreados porque no ganan más o porque van justos o porque otros ganan más dinero que ellos, ¿no? Entonces el dinero, claro que es importante, hablemos sinceramente, ¿eh? El dinero es importante como otras muchas cosas en la vida.
Para las personas que tienen estos problemas económicos, no sé si a ti pasaba, ¿no? Pero yo que vengo también de una familia bastante humilde, ¿no? Siempre, bueno, lo que te meten en la cabeza es, oye, tienes que odiar a los ricos son malas personas, al final se hace una mala interpretación del dinero, el dinero termina siendo también malo. La pregunta sería, ¿cómo podemos comenzar hoy mismo a sanar, ¿no?, la relación con el dinero?
Bueno, pues lo que decíamos antes, ¿no? Con un cambio de creencias, con un cambio de percepción y empezar a hacer las paces con el dinero, ¿no? Y con todo lo que tenga que ver con el dinero, incluido los ricos o las empresas o los negocios, ¿eh? Todo aquello que atacas, en el fondo lo estás reforzando, ¿no? Cuando uno se enfada porque no tiene más dinero o lo envidia de otro, en el fondo se lo está quitando, se lo está robando a sí mismo, ¿no? Porque se está diciendo a sí mismo inconscientemente de que yo no puedo tenerlo, él sí, yo no, esto es injusto, etcétera, ¿no? Entonces lo único que está creando es más pobreza en el mundo. Si la gente dejara de estar en contra de algo, yo creo que dejaría de crear esa brecha que se está generando hoy en el mundo, que es que cada vez hay más pobres y cada vez hay más ricos, ¿no? Entonces, simplemente, si quieres que te vaya bien con el dinero, lo que tienes que hacer es aprender del que le va bien. Pregúntale, aprende de él, ¿no? Obsérvale, mira qué es lo que hace, ¿no? Y te aseguro que encontrarás muchos ejemplos de gente, no salen en los periódicos estos, no son delincuentes, no son los que acaban en el juzgado, hay algunos que sí, pero son la minoría, ¿no? La mayoría son silenciosos, hacen su trabajo, hacen sus cosas bien. Yo te diría que te pegues a uno de ellos, pregúntale, aprende y verás cuánta generosidad hay en su vida. Y por eso le va tan bien, porque es una persona generosa, ¿no? Entonces, busca un ejemplo, lo de la gente es busca un ejemplo real de alguien y aprende todo lo que puedes aprender de esa persona.
Coincido 100%, ¿no? Siempre busca al referente y chupa de él, ¿no? En cualquier ámbito, creo yo. Si hablamos de tu negocio, de todos estos sistemas que tienes de creación y de flujo de dinero, la primera pregunta sería, ¿qué es lo que más ingresos te da? Y la segunda pregunta sería, ¿si esto realmente coincide quizá con lo que más feliz a ti te hace?
Bueno, en mi cartera de productos y servicios ya no hay nada que no me haga feliz, Todas las cosas que me hacen infelices las quito. La última que saqué, por ejemplo, fueron las conferencias in company, que son conferencias que se dan a empleados de empresas, ¿no? A lo cual me he negado. Ya llegué a un punto y dije, basta, ya no hago más, no me importa lo que me paguen, las pagan bien, Una conferencia pues pueden ser 1.500 o 1.800 euros tranquilamente por una hora de trabajo, ¿no? No está mal pagado. Pero me niego a hacerlas, no voy a hacer más, porque creo que es una encerrona, creo que es un engaño, creo que es una estafa al empleado, al cual se le lleva obligatoriamente a escuchar a alguien por quien no tiene ningún interés, por un tema que no le interesa, y para comerle el coco en ese ámbito, ¿no? Entonces yo no quiero ser cómplice de una comida de coco a una persona que no tiene ningún interés ni en mí ni en lo que tengo que contar, ¿no? Así que solo doy conferencias en abierto donde la gente se apunta, donde la gente va voluntariamente, ¿no? Entonces ese producto, aunque pueda dar dinero, a mí ya no me interesa y lo quito de mi cartera. Y todos los que quedan en mi cartera son productos y servicios que yo amo y en los que creo. Si no creo, simplemente lo quito. No me da igual si me da dinero o no me da dinero, ¿no? O alguno que me cansa. Por ejemplo, ya te dije que el coaching, pues me cansaba hacer coaching one on one, de uno a uno, me cansó y lo dejé. O sea, me iba muy bien, tenía la consulta llena, ganaba mucho dinero, pero preferí dejarlo porque me cansaba. No es que no crea, pero me cansaba. Así que las cosas ya las vas cribando con el tiempo y al final vas dejando aquellas que crees que funcionan mejor, ¿no? A mí lo que me está yendo a más, te diría que los productos que me están yendo más son los audiolibros, que los vendo en una plataforma que se llama Audible, que es de Amazon. Hoy lo estaba mirando, llevo vendidos unos 3.000 audiolibros, son casi unos 200 al mes, con lo cual no tengo que hacer absolutamente nada porque Audible vende. Bueno, obviamente tengo que crearlos y hacer que alguien los grabe, ¿no? Alguien los graba, un profesional, y los subo. Y simplemente a partir de ahí Audible hace la promoción, la venta, el cobro y el pago de mis royalties cada mes, ¿no? Entonces, ahora mismo estoy vendiendo unos 200 al mes audiolibros. Está muy bien. Y luego, otra cosa que va más es la videoescuela. La videoformación.
Hablamos de esta videoformación, si te parece, porque justo la ha abierto este 2016, ¿no? Y bueno, es una videoescuela online donde, bueno, podemos disfrutar de un montón de tus de tus formaciones, ¿no? Cuéntanos un poquito cuáles son los diferentes cursos que podemos encontrar en ella y si alguna persona está interesada en alguno en particular, realmente para quién son estos videocursos y para quién no son, para quién no están destinados estas formaciones.
Bueno, están destinadas básicamente a personas que o no pueden o no quieren gastar mucho dinero, desplazarse, dedicar un fin de semana o unos días y separarse de su familia. Entonces el video formación te permite pues que tú administres el ritmo del curso a tu ritmo y desde tu casa. No tienes que separarte de tu familia ni gastar dinero en aviones ni en hoteles, ¿no? Entonces, como cada vez más personas en Latinoamérica me siguen, pensé que la videoformación para aquellas personas que no puedan venir, pues estaba muy bien. La verdad es que creo que, no a mí, pero en todo el mundo la videoformación irá más porque la gente pues no tiene o tiempo o medios y tenemos una tecnología que lo hace muy asequible. Además, los precios de la videoformación son baratos, por decirlo así. Entonces, yo tengo varios cursos de desarrollo personal, como de coaching, el curso de milagros, escritura emocional, pero también profesionales, ¿no? Que tienen que ver con ser experto, que tienen que ver con el código del dinero, con encontrar trabajo y, por ejemplo, el último es el seminario millonario en videocurso que se puede seguir para gente que quiere invertir en inmuebles, ¿no? Y bueno, la experiencia es muy buena. Y la verdad es que creo que es una cosa que irá más en el futuro, ¿no? Y otra de las cosas que también funciona muy bien y que yo utilizo es la video, la formación online, que no es en vídeo, ¿eh? Es online, sí, ¿eh? Pues que tiene que ver con un hangout como esto, con un webinar, se les llama webinars, hangout, etcétera, etcétera. Este tipo de formación también te permite atender a personas que están en otras ciudades, en otros continentes, y desde casa. Entonces, esto sería ahora mismo, si me preguntabas, pues, ¿cuál es lo más rentable que estoy haciendo? Pues esto, los hangouts o los webinars online.
Genial. Aparte de toda esta formación online, por ejemplo, el próximo 28 de mayo, pues hay una nueva edición, ¿no?, del seminario del código del dinero. Yo creo que para todas las personas que nos están escuchando, pues si tienen estos problemas, ¿no?, que ya hemos comentado, y quieren comenzar a sanar, a entender el dinero de otra forma, yo creo que es fundamental asistir, básicamente por ti, por lo que cuentas, pero también, bueno, yo que he tenido... el placer, ¿no?, de compartir contigo alguno de tus seminarios, bueno, se crea un ambiente de personas que tienen pues tus mismos sueños, ¿no?, tus mismos miedos también, tus mismos problemas, y se hace un networking, yo creo que bueno, muy, muy fructífero, ¿no? Entonces, bueno, para las personas que quieran crear, ¿no?, este sistema de flujo de dinero, que finalmente yo creo que todo lo que buscamos con esto es ser un poquito más libres, más felices, ¿nos da un poquito algunos detalles más de este encuentro?
Bien, sí, es un encuentro que hago solamente una vez al año, es presencial, y solamente lo hago una vez al año y siempre en Barcelona, así que quien se anime, pues diga, oye, pues voy a coger un avión o un tren y voy a ir ahí. Y es lo que tú dices, acabas conociendo a personas que son de tu cuerda, de tu energía, y eso te ayuda mucho, porque uno al final piensa que es un bicho raro, ¿no?, que es un poco extraño, que está loco. Pero cuando vas ahí y te encuentras que hay mucha gente que está igual que tú, entonces pues te motiva muchísimo, ¿no? Te anima mucho. Y bueno, lo que hacemos allí es estar 2 días cambiando de mentalidad, ¿eh? No se trata de ir a recoger, no sé, el truco 1, 2 y el 3, ¿no? Porque trucos no hay muchos. Los trucos son la disciplina, la pasión, el entregar valor, todo esto es lo lógico. Pero sí que para hacer todo eso tenemos que cambiar de mentalidad. Entonces, un cambio de mentalidad sí se puede hacer en un cambio de semana, es romper con las cadenas que nos atan a eso, ¿no?, la escasez. Y a partir de ahí, pues, vienen otras cosas.
Uno de los puntos de este seminario toca un poco lo que llamas como el piloto automático, ¿no? Las claves que generan ingresos. Esto a mí me interesa mucho en mi momento actual y seguro que a muchos de los lectores también, ¿no? Por el momento en el que se encuentra mi negocio ahora, ¿no? De un periodo de automatización, de delegación. Cuéntame un poquito por qué es fundamental conocer estas claves del piloto automático, ¿no? Como le llamas tú.
Sí, una de las cosas que... uno de los módulos que tiene el curso del Código del Dinero es Internet, ¿eh? La tecnología de Internet. ¿Qué puedo hacer gracias a Internet y a las nuevas tecnologías para ganar dinero? Y pongo ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos de cosas que podemos hacer desde casa. Y una de las cosas también le dedicamos un tiempo es a emprender desde el conocimiento. Es la forma de emprender más barata que hay, es emprender low cost. Que se trata de vender conocimiento. Vender conocimiento es fácil, es sencillo, es barato, no requiere gran inversión y gracias a las tecnologías de hoy lo podemos hacer muy bien desde casa, ¿no? Entonces, como es una forma fácil de emprender, es la que yo explico también durante el seminario para convertirte en infoemprendedor, un emprendedor del conocimiento. Y les doy, pues, bueno, las claves o las herramientas que yo utilizo, les pongo ejemplos reales para que vean lo que pueden hacer desde su casa con un ordenador. Yo creo que no ha habido ninguna generación tan privilegiada como la nuestra en la que puedes ganar dinero a corto plazo y de una forma regular con lo que tú decías, ¿no?, con productos digitales que se distribuyen a través de la red.
Genial. Entramos también en este curso que tú tienes de bueno, un curso de milagros, ¿no? Nos cuenta un poquito, no sé si lo va a desarrollar de nuevo presencialmente o directamente lo va a dejar todo online.
Nunca se sabe, ¿eh? Porque estas cosas, sí, siempre, bueno, pues cada año, como me gusta reinventarme cada año, lo he estado haciendo, ¿eh?, en presencial, Pero bueno, de momento ahora lo tengo en video curso nada más. Es posible que algún día pues me anime, alquile un hotel y meta allí, pues no sé, a 100 personas todo un fin de semana y discutamos el libro, ¿no? Porque sé que es un libro que es difícil de entender, que mucha gente está interesada en él. Y bueno, pues en el futuro es posible que organice algún evento, pero ahora mismo no lo hay. Solo
Genial.
online.
Genial, genial. Bueno, luego lo dejaré también linkeado por si alguno quiere acceder a esta formación online, que yo creo que, bueno, el libro, como bien dice, es un libro largo. No sé si llamarlo difícil, pero cuanto menos es complejo, ¿no? Que yo creo que requiere un tiempo y un proceso. Y quizá con tu curso lo que se hace, bueno, acortar todo el entendimiento para que realmente la práctica, yo creo que sea más rápida, ¿no? Digámoslo así. Voy a leer una de las frases que a mí me ha encantado que creo que leí justamente en el Código del Dinero y nos cuentas que saber qué quieres es más importante que saber cómo conseguirlo, ¿no? Y dices, ¿por qué? Porque la vida hay infinidad de caminos para llegar a dónde vas, pero lo importante es tomar la decisión de dónde quieres ir y no apartarte de tu destino. Con esta frase genial. Para las personas que estén así tan perdidas, que no sepan qué hacer con su vida, ¿cómo encontraríamos ese camino, esa, no sé, esa pasión, ese don, ese talento, ¿no? Para realmente hacer algo que nos llene.
Bueno, yo creo que ya lo tienen y creo que ya lo saben. Creo que tienen la capacidad de soñar, aunque no la ejerzan, pero la tienen, la capacidad de soñar. Y creo que tienen la capacidad de hacer sus sueños reales, aunque no la ejerzan también, ¿eh? Porque todo sueño ya viene con su concesión adherido. O sea, viene pegado, ¿no? Yo diría a las personas que miren en su interior, que descubran quiénes son. Cuando descubren quiénes son, sabrán que cualquier sueño tiene cabida y además tiene los recursos para hacerlos. Lo que pasa es que tendrán que hacer una concesión y esa concesión es muy querida por la gente y esa concesión se llama ego. Dicho así, parece que no, que dice, bueno, pues ya me libraré, ya cederé mi ego, no me creo nada, no me creo nada porque la gente está apegada, está enamorada de su puñetero ego y entonces eso es lo único que les impide conseguir todo lo que quieren, porque lo quieren hacer por ellas mismas, ¿sabes? Para ponerse la medallita. Y ellas mismas no tienen que hacer nada de nada, ¿eh? Cuando digo ellas mismas, digo su personalidad, ¿no? No tienen que hacer absolutamente nada de nada de nada. Simplemente lo que tienen que hacer es soñar, obviamente, y entregar el sueño. Y mantener al ego aparte, cuanto más lejos mejor, ¿no? Porque cada vez que interviene y dice, no te preocupes que yo ya voy a conseguir esto para ti, lo único que va a hacer es estropearlo todo, ¿no? Entonces, yo sé que dicho así, parece fácil y todo el mundo se apunta, pero a la hora de la verdad todo el mundo está apegado a su ego, ¿no? Porque empieza a hacer preguntas, que no llevan a nada, ¿no? Pues como por ejemplo esta, ¿eh? ¿Cómo lo haré? Bueno, pues olvídate del cómo, ¿eh? Y la gente, hasta que no tiene el cómo, no arranca. Y si no arranca, no pasa nada, y etcétera, etcétera.
Bueno, podemos poner tu mismo ejemplo del coaching, ¿no? No sabes muy bien cómo hacerlo, pero directamente te pusiste a hacerlo, a informarte y ya está, ¿no? Muchas veces yo creo
Claro.
que en la acción, más que en la reflexión, muchas veces está la clave de encontrar lo que te gusta hacer, ¿no?
Sí, y bueno, el miedo al error, el miedo al fallo, el miedo al fracaso, el miedo a qué pensarán los demás de mí. Y todas esas cosas son lo único que está ahí entorpeciendo que esos sueños sean una realidad. Lo único que hay que hacer es vivir por un sueño y ya está, ¿no? Y ocurre, ¿eh? No, no, no. Es imposible que no ocurra.
Hablando de conseguir sueños, ¿no? Cuando nos marcamos objetivos, pues una de las cosas de que quizás no somos conscientes hasta que no nos ponemos a hacer, ¿no? Es que hay que pagar un precio, ¿no? Y leo también textualmente una frase tuya que yo creo que es muy buena, ¿no? Dice, a mí me encanta pagar precios, ¿no? Y cuanto más altos, mejor, ¿no? Hablando de dinero también. Porque sé que me conducen a grandes sueños, ¿no? De hecho, yo no lo considero un precio, sino una inversión. Para quienes regatean el precio de sus sueños, podrían encontrarse con que mañana el precio fuese mayor, ¿no? Cosa que
Sí.
efectivamente suele suceder, ¿no?
Sí, es así. Es lo que decíamos antes, ¿no? Para recibir antes hay que dar mucho. Entonces, ¿qué es lo que tienes que dar? Pues, por ejemplo, toda tu fe, toda tu confianza, ¿no? Toda tu actitud. Eso es lo que hay que dar, ¿no? De entrada. Y al final acabas consiguiéndolo. Pero yo sé que las personas pues promedias les cuesta, ¿no? Esto. les cuesta entrar en esta dinámica de confianza, de no sé, de saber quién está andando a su lado, sino dentro de ellos, y cuando saben eso, las cosas empiezan a ocurrir. Pero bueno, yo digo, no creo que haya que pagar nada. Es como tú dices, es una inversión, es bonito invertir, no es un sacrificio. Quien piensa que tiene que sacrificarse para conseguir los sueños es que no ha entendido nada. Y en el fondo lo haces porque no puedes hacer otra cosa. Te comportas como te comportas porque necesitas hacerlo, y eso tiene un rendimiento.
Genial. Oye, Raymond, para ir terminando un poquito con la entrevista, ¿te parece que nos cuentes un poquito cuáles son tus próximos planes? No sé si tienes pensado sacar un nuevo libro próximamente. Bueno, durante todo este año luego dejaré también todos los seminarios que tienes, que no son pocos. Pero bueno, no sé si vas a sacar alguno nuevo o estás pensando en otro modelo de negocio, ¿no? Este 2016 hay videoescuela. No sé, ¿qué vamos a tener a lo largo del 2016 y 2017?
Bueno, libros nuevos, básicamente. Libros nuevos. Probablemente escriba un libro basado en el curso de milagros, otro basado en la manifestación de nuestros deseos desde el ser. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el modelo de negocio, lo único que voy a hacer este año es pulir, sacar brillo y pulir lo que ya está construido, ¿no? Así que va a ser para mí más un año sabático, ¿no? También es verdad que voy a estar viajando por México. Así que voy a estar también en mercados nuevos con gente nueva, ¿no? Pero básicamente no voy a sacar ninguna formación más, pero sí libros, eso sí.
Genial. Hablando de esto, ya que ha salido el tema de los viajes, para muchos de mis lectores que son también viajeros empedernidos, ¿nos cuenta un poquito algún viaje, si te parece que te haya cambiado un poquito la percepción o que haya aprendido alguna cosa nueva? Y bueno, no sé si el año que viene tendremos que hacer una entrevista sobre el viaje a México, que bueno, me parece un país fantástico. No sé si has estado, yo no he estado, pero espero ir. Quizá me voy a la formación contigo, bueno, ya veré, ¿no? Pero bueno, también si quieres, como yo tengo muchos lectores de México, nos dice un poquito las fechas por si te quieren ir a conocer personalmente allí.
Sí, bueno, estaré en abril, en el próximo mes de abril, estaré 10 días nada más, a mediados de abril. Entonces voy a ir con una organización y luego pues una universidad, una asociación de empresarios, así que estaré en un par de ciudades nada más, ¿no? Pero básicamente esta será un viaje para preparar un desembarco ya más grande. Probablemente en octubre será cuando ya anuncie allí eventos en abierto, no en universidades, no en asociaciones, no a través de un organizador, sino abiertos a todo el público para que la gente que está allí pues pueda venir, ¿no? Entonces eso ocurrirá ya en el segundo semestre, pero yo les diría a esas personas que se apunten a la newsletter y estarán informadas de fechas y de eventos que habrá en el segundo semestre, ¿no? Sobre los viajes, no sé, yo he estado en unos 40 países, más o menos, algunos más de 40 países, y yo te diría que todos están muy bien porque sí, cada uno tiene su gracia. Y al final yo creo que viajar es muy bueno porque te cambia la forma de ver el mundo, ¿no? Si eres una persona que solo conoce donde vive o ha nacido, tienes una percepción muy estrecha de la vida, ¿no? Es muy interesante ver que hay gente muy diferente, sitios muy diferentes, culturas muy diferentes, formas de vivir muy diferentes. Y eso creo que es bueno porque te hace más flexible mentalmente. Así que yo le diría a todo el mundo que invierta en viajar, porque es una forma de querer más este mundo y a su gente.
Genial. Bueno, coincido plenamente contigo, ¿no? Porque también no solo leer formatea un poquito la cabeza, sino viajar también, ¿no? Te da una apertura, una visión más global. Raymond, para todas las personas que quieran ponerse en contacto contigo, ¿nos deja alguna forma de contacto para directamente, bueno, acceder a tus formaciones o a tu persona?
Sí, las webs, básicamente a partir de ella ya se van distribuyendo lo que es la videoescuela, lo que es la tienda, lo que es todo, ¿no? Pero básicamente en raymondsamsó.com es mi web como autor y a partir de allí salen otras webs como el código del dinero.com, institutoexpertos.com, supercoaching.es y la última supermarketing.es.
Bueno, lo tiene un poquito todo, también para las personas que quieran dar un vuelco, ¿no?, en su negocio online. También está este apartado, ¿no?, en supermarketing. Las dejaré linkeadas por si alguien quiere profundizar más. Raymond, ahora te voy a hacer la última pregunta que le hago a todos los invitados que se pasan por aquí. Vamos a poner una situación un poco límite, ¿no? Y si tú tuvieras que hacer un último viaje, sea por las circunstancias que fuese, ¿no? Imagínate que solo te queda una bala en el cargador y quieres disfrutar de unas últimas vacaciones con, bueno, en solitario o con tu familia, ¿tú a dónde te irías?
Pues no lo sé. me daría igual, ¿no? Cualquier parte del mundo, pero bueno, no sé. Igual me iría, si ese tiene que ser el último viaje, igual me iría a algún lugar del Pacífico y probablemente sería Hawái.
Bueno, un buen paraíso, ¿no?, para reflexionar y para aprender.
Sí, un lugar de poder y donde hay tradiciones de sabiduría antiquísimas y creo que eso sería un buen lugar por el cual salir de este mundo.
Genial. Bueno, Raymond, pues muchísimas gracias por todo, por compartir durante, bueno, casi una toda tu experiencia y tu conocimiento. Ojalá que te pueda volver a coincidir contigo, no sé si en México, en Barcelona o en cualquier lugar del mundo. Bueno, estamos en contacto y lo mismo, te deseo lo mejor. Ojalá que este 2016 te vaya genial. Mucha suerte por México y lo dicho, gracias por todo.
Gracias a ti, Antonio.
Venga, chao, chao.
Adiós.
Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.